Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, De Todo un Poco con nuestra querida Yolanda Esteban, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 14 de marzo de 2023. La Asamblea de la Resistencia Cubana denuncia reunión de funcionarios electos de la Florida con la embajadora castrista en Estados Unidos. El hermano del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, dice que su régimen está a la deriva. En Voces de Cuba, suman ya 1.066 los presos políticos en Cuba. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, exige su libertad inmediata. Mirada al mundo. Euronews. El jefe de los mercenarios rusos, Wagner, admite que enfrentan una feroz resistencia en la ciudad ucraniana de Bakhmut. F. Estados Unidos, Reino Unido y Australia revelaron su plan de adquisición y desarrollo de submarinos nucleares. France 24. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y el Vaticano a punto de una ruptura total de relaciones. De todo un poco. Xochiquetzal, la diosa azteca de la belleza, el placer y el amor. Deportes. En el fútbol, el Atlético de Madrid gana y se reafirma en el tercer lugar en España. En el Clásico Mundial de Béisbol, 5 lanzadores de Puerto Rico lanzan un juego perfecto ante Israel. Estados Unidos obtiene su primera victoria del torneo y Gran Bretaña da la sorpresa al derrotar a Colombia. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos a dar inicio de inmediato a las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana realizó una conferencia de prensa para denunciar las reuniones de oficiales electos de los Estados Unidos con la embajadora de la dictadura comunista en la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida. La conferencia tuvo lugar el día de ayer, lunes, a las 10:30 de la mañana, en la sede y museo de la Brigada 2506, localizada en el sur de Miami. Estuvieron presentes en esta rueda de prensa y para brindar información al respecto, miembros de la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Tampa, encabezadas por Roberto Pisano, expreso político que cumplió 19 años en las mazmorras de los Castro, en Cuba, y su hijo Rafael Pisano, veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes se presentaron en el lugar de la reunión de Lianis Torres Rivera, la embajadora de la dictadura comunista en los Estados Unidos, para protestar su presencia. Y a continuación quiero comentarles algo que les va a llamar muchísimo la atención, pero estoy absolutamente seguro que también les va a abrir a muchos los ojos. Habla de la situación, por supuesto, en este caso, de Nicaragua, una Nicaragua que junto a Venezuela y junto a Cuba están en la observación de todo el planeta Tierra, por lo que ocurre ahí, estos regímenes de oprobio y de sacrificio para el pueblo, en este caso el pueblo nicaragüense, como también lo sufre el cubano y el venezolano. Escuchen esta historia publicada en el diario El País de España. A finales de diciembre, Humberto Ortega Saavedra, hombre de 76 años, nacido en Managua, otrora jefe del ejército sandinista, recibió una visita que no esperaba en su casa de la capital nicaragüense, donde se recuperaba de la última insuficiencia cardíaca, aunque nunca ha tenido un infarto, asegura. Al frente de aquella caravana de un kilómetro de largo, como la describe el general retirado, estaba el presidente del país, su hermano mayor, Daniel Ortega. Hacía tiempo que no se veían. No han sido pocas las descalificaciones que se han proferido en los últimos tiempos, la distancia que han marcado, y a la vez sigue permeando la incógnita del peso de sus conversaciones, de la ascendencia del ex general sobre el antaño revolucionario ahora devenido en autócrata. Semanas después del encuentro, Ortega liberó a 222 presos políticos, los desterró y despojó de su nacionalidad para después hacerlo con 93 más. Sí, ya son más de 300. No pocos piensan que la liberación fue una petición de algunos mandos militares a los que Humberto Ortega puso voz. No obstante, cuesta descifrar de las palabras del ex general durante la hora larga de conversación por videollamada esta semana si tiene una buena o mala relación con el presidente o si, como repite, son hermanos con sus propias particularidades y a los que les une un algo insondable. Lo critica, sí, pero no deja de acumular ataques contra la oposición que, dada la deriva del país, terminan por resultar exculpatorios para Daniel Ortega. Los críticos con el régimen desconfían de la figura conciliadora que muestra Humberto Ortega, un superviviente nato. Esta semana escribió un artículo en la prensa de Nicaragua en el que llamaba a una tregua santa. El ex general no ceja en la idea de apostar por una negociación que desemboque en un acuerdo para elecciones en el 2026. Es un poco difícil mi posición, admite Humberto Ortega antes de describirla. Es lo que yo llamo el centrismo, no porque quiera buscar un movimiento político de centro, sino una actitud que logre equilibrios. Y de ahí, mis amigos, vienen una serie de preguntas y respuestas de este medio a Humberto Ortega que nosotros vamos a compartir con ustedes. La primera pregunta dice así. ¿Cómo es la relación con su hermano, el presidente Daniel Ortega? Mi relación con Daniel es la de siempre, respetuosa y fraterna, una relación donde tratamos de articular cada uno lo que piensa. Siempre hemos tenido distintos puntos de vista sobre algunos asuntos. Yo tomo mis decisiones y él las suyas. Me visitó acá en mi casa, conversamos durante 3 horas a solas y nos vino a fortalecer ese lazo humano que tienen 2 hermanos, que son los únicos sobrevivientes de toda la familia. La otra pregunta dice lo siguiente. ¿Es cierto que usted le planteó a su hermano la necesidad de liberar a los presos políticos? La respuesta. Él vino preocupado por mi insuficiencia cardíaca, pero no ocultó que venía a verme. Se mueve con una caravana de 1 kilómetro de largo. Era imposible ocultarlo. Claro que pudimos haberlo hecho sin que nadie se enterara. Tenemos experiencia en el clandestinaje y perfectamente pudo haber llegado disfrazado en una moto, pero no. Lógicamente, no solo vamos a hablar de eso, de sus padecimientos, pero es importante dejar bien claro que Daniel puede escuchar un buen consejo de cualquiera que le guste o no, pero al final él decide lo que va a hacer. La siguiente pregunta. ¿Se considera partidario del gobierno de Daniel Ortega? Y esta respuesta la vamos a compartir con todos ustedes en el siguiente segmento de Noticias de Cuba. Ahora vamos a la pausa que nos corresponde y regresamos porque hay más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano,
los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un solitario gol de Álvaro Morata, concedido por el VAR en el minuto 91, sirvió para que el Atlético de Madrid conquistara 1-0 un difícil triunfo ante el Girona en un duelo muy igualado. El Atleti acabó encontrando el gol en el tiempo añadido tras un córner servido por Griezmann, prolongado en el primer palo por Ángel Correa y lanzado a las redes por Morata. El Girona reclamó fuera de juego y falta, pero el árbitro, asistido por el VAR, confirmó el gol de la victoria de los de Simeone. El Atlético se consolidó en la tercera plaza y certificó su gran momento con la sexta victoria en sus últimos 8 partidos en la Liga Española. El Girona lamentó la segunda derrota seguida, aunque mantiene un colchón de 4 puntos sobre el descenso. Y nos vamos al béisbol. El derecho José de León y 4 relevistas se combinaron durante 8 entradas para lanzar el primer juego perfecto de la historia del Clásico Mundial, en la victoria por nocaut 10-0 de Puerto Rico ante Israel el lunes en el estadio de la Pequeña Habana en Miami. En tanto, Estados Unidos logró su primera victoria del torneo cuando Mike Trout pegó un jonrón de 3 carreras y Lance Lynn brilló en 5 innings de labor. Los muchachos de las Barras y las Estrellas asestaron un primer inning de 9 carreras en una cómoda victoria 12-1 sobre Canadá el lunes. El juego terminó tras 7 innings debido a la norma de margen de 10 carreras del torneo. Y el lunes, amigos, hubo una gran sorpresa cuando Gran Bretaña venció 7-5 a Colombia. Los sudamericanos iban ganando 3-0 al comienzo del cuarto inning, pero los británicos se rebelaron y entre el cuarto y el séptimo anotaron 7 veces para llevarse un inesperado triunfo. En otros partidos del lunes, República Dominicana venció a Nicaragua 6-1 y Corea del Sur vapuleó a China 22-4. Y hasta aquí, amigos, el deporte. Mantenga la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de los deportes, mis queridos amigos, retomamos esta entrevista que se hiciera a Humberto Ortega, hermano del dictador nicaragüense Daniel Ortega. Habíamos dejado una pregunta pendiente. ¿Se considera partidario del gobierno de Daniel Ortega? Eso le preguntaron a su hermano, a Humberto, quien fue general de la Revolución Sandinista. La respuesta: yo no soy partidario del gobierno, ni del Frente Sandinista, ni de ningún partido de la oposición. En fin, no soy partidario de ninguna de las fuerzas que actúan en la contradicción política por la lucha del poder en Nicaragua. Me he venido proyectando como una especie de personaje que, por su trayectoria histórica, opina sobre diferentes temas, como hago con las conversaciones privadas que tengo con diferentes personajes de la oposición o del gobierno, como el propio Daniel, ya no como hermano, sino como presidente. Siguiente pregunta. Usted ha escrito que la liberación de los presos abre una nueva etapa. A estos 222 presos se les expulsó y quitó la nacionalidad y después a 93 más. La oposición creíble ha dejado de ser nicaragüense. ¿A qué etapa se refiere entonces? Su respuesta fue la siguiente. Es un reto. Todo eso que usted dice es cierto, ha pasado, y también que el gobierno tiene otro discurso sobre las cosas que dice que le están incumpliendo. mientras no haya una forma de superar esa total falta de comunicación entre dos que se están negando, yo no veo cómo se pueden montar en un diálogo, una negociación que pudiera producir un acuerdo. Yo lo que trato es no tanto de estar lamentándome de lo que pasó, sino de ver cómo no vuelva a pasar nunca y que Nicaragua no se derrumbe de nuevo. Hay algunas fuerzas que dicen que no se puede negociar con un gobierno que es criminal, que está acusado de crímenes de lesa humanidad, un montón de cosas. Y el gobierno dice también que ellos, la oposición, son los que causaron la situación en el año 2018. No veo que haya otro camino más que buscar de nuevo el encuentro. La siguiente pregunta a Humberto Ortega. Pero no son actitudes equiparables. Un diálogo como el que usted propone solo es útil para volver a un sistema democrático. ¿Usted cree que al presidente, a su hermano Daniel Ortega, le interesa restablecer un sistema democrático? La respuesta es la siguiente. Hay situaciones en las que ya no se trata de seguir imponiendo lo que uno quiere, sino lo que uno debe, aunque no quiera. Es el jefe del Estado, el presidente, quien debe tener la iniciativa de buscar una forma de comunicación para generar un diálogo con los mismos opositores a los que ha negado el espacio. Para buscar un diálogo tendrá que rectificar todos los excesos. Esta situación en que ha colocado a la oposición, porque con ella excluida no puede haber ningún acuerdo de cara a las elecciones del año 2026. Si no rectifica, le va a ser muy difícil continuar, se va a aislar y va a ser difícil poder gobernar. Aquí hay problemas serios de todo tipo, sociales, económicos, de desempleo, de canasta básica. Que él o el partido quieran mantener el rumbo que hasta hoy ha mantenido, ya no es posible. Esta es parte de esta entrevista realizada por el periódico El País de España, Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Han quedado preguntas pendientes por compartir con ustedes, mis amigos, pero en la edición de mañana de Recuento Informativo terminaremos con esta interesantísima entrevista al hermano del dictador Daniel Ortega de Nicaragua. Es importante que ustedes conozcan esto y que sepan de qué es lo que se está hablando, porque es similar a lo que ocurre en Cuba y, por supuesto, también en Venezuela. Vamos a la siguiente pausa. Regresamos y, como les dije, mañana continuamos y terminamos con esta interesante entrevista a Humberto Ortega. Ya venimos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Un total de 1.066 prisioneros políticos y de conciencia sufren actualmente condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en Cuba. En los últimos 12 meses, la organización internacional Prisoners Defenders ha añadido en su lista 282 nuevos prisioneros políticos. Su presidente, Javier Larrondo, ha exigido una liberación inmediata.
Tras el anuncio de las exigencias papales de libertad para todos ellos al régimen, que fuera comunicado al pueblo de Cuba por Beniamino Stella recientemente, y la demostración irrefutable de que todos los procesos contra los manifestantes, sin excepción, han sido arbitrarios y violatorios de todo derecho, el régimen debería liberar a todos los presos políticos en las próximas semanas.
Los 11 nuevos prisioneros son fundamentalmente activistas que colaboran con las familias de otros presos políticos para hacer visible su situación. En febrero salieron de la lista 22 presos, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción. Siguen detenidos 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. También al menos 116 mujeres, incluyendo a 2 transexuales. Estas últimas siguen encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones que Prisoners Defenders califica de indescriptibles para su condición sexual. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Se siguen librando feroces combates por el control del centro de Bakhmut en el este de Ucrania. Destacamentos de asalto del grupo ruso de mercenarios Wagner atacan desde varias direcciones para intentar romper la defensa ucraniana y avanzar hacia los distritos centrales. Así lo ha explicado el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, asegurando que están infligiendo pérdidas significativas al enemigo. Por su parte, el jefe de Wagner ha admitido que sus tropas se enfrentan a una feroz resistencia. Las fuerzas de Moscú han estado tratando de tomar esta ciudad clave de la región de Donetsk desde el verano a costa de grandes pérdidas. La ciudad se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana. Tenía 70.000 habitantes antes de la invasión rusa y ha sido arrasada en gran parte por los bombardeos.
Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Australia revelaron su plan de adquisición y desarrollo de submarinos de propulsión nuclear en el marco del Pacto de Seguridad AUKUS. Aunque los países firmantes no han mencionado expresamente a China, el pacto está considerado como una alianza para contrarrestar la influencia de Pekín en la región estratégica del Indo-Pacífico. Los detalles los dieron a conocer este lunes el presidente Joe Biden y los primeros ministros Rishi Sunak y Anthony Albanese en una rueda de prensa en San Diego, California. Esta ciudad alberga una de las principales bases militares de la flota del Pacífico de Estados Unidos. Según este acuerdo, Australia comprará a Estados Unidos hasta 3 submarinos de propulsión durante la década de 2030. En ese sentido, el gobierno de Canberra anunció este martes que gastará 245.000 millones de dólares en los próximos 30 años en el programa de submarinos nucleares. Por primera vez en 65 años, Estados Unidos compartirá con otro país la tecnología que está en el centro de sus submarinos de propulsión nuclear.
Nicaragua y el Vaticano en crisis. Primeras informaciones aseguraban que el gobierno de Daniel Ortega había roto sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Desde el Ministerio de Exteriores nicaragüense lo calificaron de noticia falsa y precisaron:
el gobierno de reconciliación y unidad nacional de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas.
Pese a ser la institución con mayor aprobación del país, la Iglesia Católica está siendo perseguida por el gobierno de Ortega. Una decena de eclesiásticos llegaron a ser apresados, otros han sido desterrados y la Semana Santa prohibida. Entre los 222 excarcelados políticos expulsados a Estados Unidos, no estuvo Monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a viajar con el resto. Le condenaron a 26 años de cárcel. Esto ha enfadado al Papa Francisco.
Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Tipo de dictaduras groseras.
Días antes, Ortega había dicho que los curas, los obispos y los papas son una mafia, mientras que hace un año, Nicaragua ya había expulsado al nuncio papal, Valdemar Stanislav.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Xochiquetzal, la diosa azteca de la belleza, el placer y el amor. Xochiquetzal era para los aztecas la joven diosa de la belleza, el placer y el amor. A ella se asocian cosas bellas como las flores, las plantas, el canto y la danza, distinto de la mayoría de los dioses aztecas, normalmente asociados a la guerra y el sacrificio. El nombre de Xochiquetzal podría traducirse como flor de plumas preciosas y era conocida también como Ixpoxtli, que significa doncella. Los aztecas creían que era, además de la patrona de los amantes, también de los artesanos, pintores, plateros y tejedores. A Xochiquetzal se le ve siempre representada con un colorido y detallado vestido, un manto de preciosas plumas de quetzal, con sandalias indicativas de las clases altas y portando pulseras, collares y grandes pendientes, siendo también representada con herramientas de tejer en sus manos,
testimonio de su autoridad sobre las artes del hogar. En las creencias de los aztecas, Xochiquetzal estaba casada con Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua, pero fue raptada por Tezcatlipoca, el dios de la noche, quien la obligó a casarse con él. Tezcatlipoca llevó a la bella diosa a su reino, donde nadie se atrevía a rescatarla. Pero Tlaloc aceptó el desafío y viajó a los dominios de su rival para exigir la devolución de su esposa. El dios del agua tuvo éxito en su empresa y Tezcatlipoca aceptó devolverla y no molestarla de nuevo. Aunque Xochiquetzal era para los aztecas la diosa de las cosas bellas, también era una deidad muy poderosa y una de las honradas durante el Toxcal, un festival anual. Un dato espeluznante es que antes de estas celebraciones se elegía a una doncella virgen para que encarnara a la diosa y se casara con un guerrero que representaba a Tezcatlipoca. Esta unión duraba solo un año, pues durante la festividad de Toxcal, la joven era sacrificada y desollada. Un sacerdote de Xochiquetzal se ponía entonces la piel de la mujer y se sentaba en un telar fingiendo tejer, mientras los devotos de la diosa danzaban alrededor de él y confesaban sus pecados. Y sí, amigos, como en muchas otras civilizaciones, los conceptos de belleza y vida se enturbian con los de horror y muerte, y el mito de Xochiquetzal es uno de ellos.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Por más que se diga, por mucho que se sepa, mi mente no deja de asombrarse cada vez que periódicamente se ofrecen las cifras del éxodo cubano. Es un asombro triste, porque detrás de la frialdad de los números está la inmensa desgracia de todo un pueblo, de un país que es el mío. Hace unos días se informó que en los últimos 18 meses 250.000 cubanos procedentes de la isla han llegado a Miami. Horas después informaba que en los últimos días más de 3.000 de estos han sido devueltos a la Cuba de la cual intentaban escapar. Habrá quien pueda escuchar estas noticias con indiferencia, pero para mí es como un mazazo en el corazón que en cuestión de año y medio un cuarto de millón de mis compatriotas hayan optado por dejarlo todo y poner sus vidas en serio peligro antes de seguir viviendo en la patria que los vio nacer. Debería devastar esto para que todos los que mandan, todos los que dirigen el gobierno de esa isla, renunciaran, convocaran e hicieran elecciones libres y se fueran a cualquier lugar bajo el peso de su maldad y su incompetencia. Pero claro está, para que esto ocurriese, esos mandamases de la opresión y la miseria tendrían que tener algo de vergüenza y de amor propio. Tendrían que querer un poquito siquiera a la Cuba que dicen defender, porque esta masividad de los que huyen de sus predios lo dice todo. Y nos queda solamente una última conclusión. Ya que este tipo de vergüenza no existe entre los que tiranizan a Cuba, ya que no se van, tenemos que sacarlo de sus poltronas a como dé lugar. Quiera Dios que no demoremos más.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.